Pues buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, que se ha celebrado hoy, 29 de marzo de 2011. Según constaba en el orden del día, en primer lugar, el señor rector ha informado de diversas cuestiones de interés. La mayoría de ellas ya las conocen, con lo cual solo voy a citarlas y luego alguien quiere alguna mayor concreción, pues se la podemos proporcionar. Ha informado en primer lugar de la concesión del 1% cultural por parte del Ministerio de Fomento para la rehabilitación, la restauración de la tercera fase del Hospital de la Concepción por una cuantía de 1.947.598 euros. También ha informado del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Burgos el pasado lunes para lo que técnicamente se llama novación objetiva del convenio de cesión del Hospital de la Concepción. En definitiva, este tecnicismo, novación objetiva, lo que significa es un cambio de las condiciones objetivas. En definitiva, lo que supone es permutar, cambiar las huertas de la Concepción por el terreno de CLH y algunas otras parcelas en este entorno del Hospital del Rey y del Boulevard. Hemos informado también del pleito de las tasas con la Universidad de Valladolid y hemos informado, por último, de la concesión de los sellos de calidad FQM a diversos servicios y unidades de la Universidad de Burgos, en concreto al Servicio de Informática y Comunicaciones, al Servicio de Gestión Académica, a la Unidad de Calidad y a la Biblioteca. Sellos de calidad que se entregarán el próximo viernes 1 de abril. La cuestión central del Consejo de Gobierno celebrado hoy día ha sido la aprobación del presupuesto de la Universidad de Burgos para el año 2011 y, aunque luego se extenderán más detalladamente el señor vicerrector de Economía y el señor gerente, quiero destacar algunas cuestiones fundamentales respecto a esta aprobación del presupuesto. En primer lugar, destacaría que se ha aprobado por unanimidad, lo cual tiene su trascendencia cuando estamos hablando de un presupuesto restrictivo, como luego explicarán el vicerrector y el gerente. Este presupuesto también habrá de trasladarse al Consejo Social para su aprobación definitiva. El Consejo Social se reunirá el próximo lunes, 4 de abril, para volver a tomar en consideración este presupuesto. Y si tengo que destacar algunas claves de este presupuesto, pues destacaría que por primera vez la Universidad de Burgos alcanza el equilibrio presupuestario. También destacaría que este presupuesto implica una importante reducción del capítulo de gasto corriente, mientras que mantiene las inversiones en infraestructura y en investigación y ha permitido un cierto incremento de presupuesto destinado a centros y departamentos. Estos son lo que yo entiendo que son las claves del presupuesto 2011 que luego detallarán el vicerrector y el gerente. Otras cuestiones de interés hacen referencia a los asuntos de ordenación académica y espacio europeo. Hemos aprobado la autorización de remisión al Consejo de Universidades de la memoria de verificación del grado en turismo y también hemos autorizado la remisión al Consejo de Universidades de varias memorias de verificación de máster, en concreto 5 máster: el máster en Patrimonio y Comunicación, el máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, el máster en evolución humana, el máster en integridad y durabilidad de materiales, componentes y estructuras, y el máster en gestión y explotación turística de la cultura del vino, enoturismo, en la cuenca del Duero. Quisiera de estos másteres destacar dos. Uno, el máster en evolución humana, ya lo conocen, se imparte en colaboración con el CENIE y pretende ser uno de los signos distintivos de la Universidad de Burgos y una de las apuestas estratégicas de nuestra universidad. Y también quiero destacar el máster en enoturismo en la cuenca del Duero por varias razones. Primero, se trata de un máster semipresencial. Es un máster que en su parte presencial se va a impartir en Aranda de Duero. Es la primera titulación de la Universidad de Burgos que se va a impartir en Aranda. Y también destacaría que cuenta con, evidentemente, la colaboración del Ayuntamiento de Aranda y también cuenta con la colaboración de varios consejos reguladores de denominaciones de origen para la realización de prácticas. Junto con estos asuntos de ordenación académica y espacio europeo, también hay alguna cuestión destacable en materia de estudiantes, empleo y extensión universitaria. En este ámbito, por un lado, se ha aprobado la modificación de la normativa de deportistas de alto nivel y alto rendimiento de la Universidad de Burgos. Bien, esta normativa se ha modificado en dos sentidos. Por un lado, para ampliar la consideración, el espectro de lo que consideramos deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Hasta ahora eran los que establecía la normativa nacional, es decir, la del Consejo Superior de Deportes, y la que establecía la Junta de Castilla y León. Hemos añadido también ahora deportistas en base a nuestra normativa interna, que son de interés para la Universidad de Burgos, que tengan esta consideración, pues deportistas federados, de equipos de la Universidad de Burgos. Y además de ampliar el espectro de lo que consideramos deportistas de alto nivel y alto rendimiento, hemos ampliado también las ventajas que se proporcionan a estos deportistas. Estas ventajas son de dos tipos. Por un lado, ayudas económicas, que consisten tanto en premios por resultados obtenidos, como en becas que son para matrículas en estudios, para residencia y para material deportivo. Y también tenemos ayudas académicas. Las ayudas académicas son el reconocimiento de créditos deportivos, el reconocimiento de créditos de libre elección, y se ha añadido una ventaja académica nueva, que es la asignación de tutores para este tipo de deportistas, con unas funciones un poco más amplias que los tutores normales. También tienen, por ejemplo, que gestionarles cambios de clases, cambios de horarios, cambios de exámenes si les coinciden con competiciones deportivas. Entonces, exige una pequeña mayor dedicación de los tutores que los tutores ordinarios. Y por último, también en materia de estudiantes y extensión universitaria, se han aprobado los cursos de verano 2011, que serán objeto de una rueda de prensa más detallada. Simplemente doy los grandes datos. Se han aprobado 20 cursos de verano. 9 de ellos se celebrarán en Burgos, 10 en la provincia, 4 de ellos en Aranda de Duero, 3 en Miranda de Ebro, 2 en Medina de Pomar y 1 en Santo Domingo de Silos. Y el curso de verano restante sobre el Camino de Santiago se organiza y se celebra conjuntamente por las universidades de Burgos y de León, igual que sucedió el año pasado. Este año también se repite la experiencia. Y estas han sido las grandes cuestiones que se han tratado en el Consejo de Gobierno. Y ahora cedo la palabra al señor vicerrector de Economía, don José Luis Peña, para que detalle lo que es el presupuesto de la Universidad de Burgos de 2011.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el punto fuerte del Consejo de Gobierno del día de hoy era la aprobación del presupuesto. Les hemos facilitado dos tipos de documentación, una breve nota de prensa donde resaltamos algunos aspectos que nos parecen al equipo económico de la universidad especialmente relevantes en la aprobación de este presupuesto, y en el otro documento aparecen una serie de datos, de gráficas en definitiva, para que ustedes puedan tener los macrodatos de nuestro presupuesto de una forma mucho más ordenada. Si tendríamos, o si yo tengo que destacar algo de este presupuesto, pues son fundamentalmente tres, cuatro cosas, ¿no? La primera de ellas, sin duda alguna, es que es un presupuesto de todos, es un presupuesto que se ha hecho de abajo arriba, que ha sido consecuencia de un nuevo modelo de presupuestación que establecimos en la Universidad de Burgos en el ejercicio anterior, en el año 2010, donde pasamos, como ustedes recordarán, de cuatro macroprogramas de gastos a 32 subprogramas de gasto. Esta desagregación nos ha permitido fundamentalmente dos cosas. Una, tener unos responsables de cada uno de esos subprogramas, unos responsables con nombre, con apellidos, que hacen además un seguimiento cuantitativo en función de la información económica que le facilitamos desde gerencia. Cada dos meses esos responsables reciben una valoración económica de cómo van, cuánto han gastado, cuánto les queda por gastar, en definitiva, cuál es su índice de ejecución bimensual. Esto nos ayuda indudablemente a controlar los gastos, nos ayuda a poder cerrar nuestro presupuesto de forma ordenada y en función del presupuesto inicialmente aprobado, es decir, tratamos de evitar, en definitiva, generar más déficit presupuestario. Esto no es fácil, porque indudablemente cuando el equipo económico nos reunimos con los vicerrectores y con los jefes de servicio, con los responsables, en definitiva, de esos 32 subprogramas, ellos defienden con intensidad todas y cada una de sus partidas de gasto, y me parece muy bien que lo hagan, y luego, pues, desde el equipo económico tratamos de racionalizar y de poner un cierto orden, una cierta jerarquía en esa pretensión de gastos. Quiero resaltar esto expresamente, y eso es consecuencia de lo que decía el señor secretario general anteriormente, de que luego, pues, en la aprobación del Consejo de Gobierno, los presupuestos se aprueben por unanimidad, ¿no? Y esto es muy importante, dada la trascendencia de las partidas de gastos que todos los centros, los departamentos y los distintos órganos ejecutivos tienen al respecto. En segundo lugar, quiero resaltar que nuestro presupuesto es restrictivo, no puede ser de otra forma en la situación económica que estamos viviendo, pero es restrictivo entre comillas, y explico lo de entre comillas. Si bien es cierto que nuestra reducción de presupuesto respecto al ejercicio 2010 supone un 7,5% menor, porque el año pasado, si ustedes recuerdan, teníamos un presupuesto de 65.803.000 euros y este año lo hemos dejado en 60.850.997, es decir, 5 millones de euros menos que el año pasado. Estos 5 millones han venido determinados fundamentalmente por, empezando por el principio, por una reducción de nuestro capítulo 1, de nuestras nóminas para el personal de profesorado y personal de administración y servicios, como consecuencia de la reducción de la masa salarial que se produjo el año pasado, ¿no? Como consecuencia de la reducción de ese 5% a los funcionarios. Eso hace que nuestro capítulo 1 se vea reducido en 1.600.000 euros. Por tanto, 5 millones de esa rebaja responde a una minoración de la masa salarial, pero manteniendo la plantilla tanto de profesores como del personal de administración y de servicios. Garantizamos la continuidad de todos nuestros recursos humanos, por tanto. En segundo lugar, por primera vez también hemos conseguido reducir el capítulo 2. Capítulo 2 son gastos corrientes en bienes y servicios. No es fácil tomar estas decisiones, entre otras cosas, porque la mayoría de los gastos corrientes son casi automáticos. La luz, el teléfono, la calefacción, pues son gastos que van vinculados directamente a los metros cuadrados que la universidad ofrece en disposición, pues, a todos nuestros alumnos. Hemos tratado de ajustar esos gastos, hemos tratado de planificarlos. Se han hecho los ajustes correspondientes en concursos públicos para tratar de mejorar las condiciones de prestación de esos suministros. Así ha ocurrido en comunicaciones o ha ocurrido en energía eléctrica. Por tanto, yo estoy muy satisfecho de conseguir este objetivo. El tercer elemento a destacar es que tenemos un presupuesto equilibrado. Tenemos un presupuesto donde nuestros ingresos nos van a permitir financiar nuestros gastos sin acudir por primera vez desde el año 2004 ni a fuentes de endeudamiento ni a otras fuentes de ingresos no realizables. En la página 11 de ese dossier que les hemos entregado aparece una gráfica que es muy expresiva de lo que les quiero decir. Tienen ustedes una evolución del presupuesto de la universidad desde los años 2003 hasta el 2012. Habrán podido comprobar que en el año 2003 y 2004 esta universidad tenía un superávit y a partir de ese ejercicio 2004 empezamos a generar unos déficits presupuestarios que aparecen reflejados en esa gráfica que lleva por número de página 1129. Hemos tratado de equilibrar esta posición hasta llegar al 2011, donde tendremos un presupuesto totalmente equilibrado, sin acudir ni a préstamos, ni a corto ni a largo plazo, y decía, tampoco vamos a acudir a otro tipo de fuentes de ingresos no realizables. Este objetivo lo hemos podido cumplir, era un objetivo importantísimo de esta legislatura de la universidad, y en fin, al final hemos tenido suerte, gracias a la colaboración de todo el mundo, para conseguir que nuestro 2011 sea un presupuesto totalmente equilibrado, porque en el 2012 tendremos que generar no solo un equilibrio, sino tendremos que generar un superávit. Superávit para poder afrontar el pago de los intereses de nuestro préstamo a largo plazo, que como ustedes conocen, al día de hoy son 11 millones de euros. En cuarto lugar, quiero destacar también el esfuerzo que ha realizado esta universidad en nuestro programa de investigación. Dentro de este presupuesto se han incrementado solo dos partidas. Uno, el subprograma de investigación, que ha pasado de 8 millones a más de 10. Es un esfuerzo importante porque la Universidad de Burgos quiere ser, sobre todo, una universidad de investigación. Y esa debe ser una de nuestras líneas de referencia de futuro. De ahí, pues, los 5 máster, algunos de ellos especialmente significativos, que el señor secretario general ya se ha encargado de resaltar. Dicho esto, también quiero contarles y adelantarles que posiblemente en el mes de mayo, si nuestras gestiones fructifican en unos casos, propondremos a este mismo Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria. Modificación presupuestaria que tiene que venir de tres conceptos diferentes. En primer lugar, les quiero decir ya que las tasas famosas de la Universidad de Valladolid no están incluidas en este presupuesto. Y no están incluidas por un motivo de doctrina económica, de contabilidad pública de este equipo económico, al considerar que al verse visto ya reflejadas en el presupuesto de la universidad en otros ejercicios y de común acuerdo con la Dirección General de Universidades, hemos considerado inicialmente la consideración de estos 3,5 millones como partidas extra presupuestarias que irán directamente a financiar la amortización de nuestro préstamo, que son 11 millones de euros. En todo caso, en esa modificación que haremos se recogerá a efectos de compensar nuestros pasivos financieros para reducir ese préstamo a largo plazo. En segundo lugar, tendremos que modificar el presupuesto cuando el Ministerio nos comunique formalmente la planificación y el cronograma de pagos respecto al 1% de interés cultural, esos casi 2 millones de euros. El Ministerio nos tendrá que cuantificar las anualidades correspondientes de ingreso. La Universidad tendremos que analizar las posibles imputaciones a los ejercicios correspondientes y eso nos va a obligar a modificar el presupuesto. Y también nos va a obligar a modificar el presupuesto si finalmente nuestras gestiones fructifican para ampliar nuestro capítulo de inversiones. Fruto de una compensación temporal, más que compensación, un cronograma de imputación temporal distinto entre la Dirección General de Universidades y las universidades, en este caso la de Burgos, hace que nuestro capítulo de inversiones le veamos recortado el último trimestre de cada ejercicio. ¿Por qué? Porque la Junta de Castilla y León cierra sus ejercicios presupuestarios en el mes de septiembre y eso supone que todas las obras de inversión que realice la universidad en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2011 no se pueden recoger en el presupuesto del 2011 por cuanto serán certificadas y justificadas y por tanto pagadas por la Junta de Castilla y León en el mes de enero del 2012. Ante esta situación estamos negociando con la Dirección General de Universidades para que nos adelante parte del presupuesto del 2012 con el objetivo de poder contratar las obras de obra nueva, valga la redundancia, y también avanzar en nuestros centros de industriales y en nuestro centro de biotecnología alimentaria para conseguir comenzar ya de forma inmediata con las gestiones de contratación de estas obras. Eso significará que tendremos que incluir en este presupuesto de 60 millones pues otros 2,5 millones o 3 que estamos negociando en este momento con la Dirección General para que la Universidad de Burgos pueda comenzar el procedimiento de contratación de un importe de casi 3 millones de euros que habría que incluir y sumar a nuestro capítulo de inversiones de esos casi 13 millones que tenemos en este momento aprobados, en concreto 13.398.000, al que habría que sumar como mínimo los 2 millones, en principio, del 1% de interés cultural y a los que habría que sumar también esos otros 3 millones si las negociaciones van por buen camino, como todos esperamos. Estos serían, en principio, los aspectos generales de este presupuesto, que no ha sido fácil llegar finalmente a estos números, pero que quiero también, y lo hago otra vez más, reiterar la colaboración de todo el mundo en la consecución de estos objetivos. Quiero advertirles, en todo caso, que estamos en un presupuesto complejo, sobre todo porque, en cuanto a los grandes números, en cuanto a los grandes datos de financiación, porque estamos in itinere, estamos en un momento donde el modelo de financiación de las universidades públicas de Castilla y León se agotó en el ejercicio 2010 y donde al día de hoy la Junta de Castilla y León no ha aprobado todavía el nuevo modelo de financiación que entrará en principio en vigor para el ejercicio 2012. En este nuevo modelo de financiación, el Ministerio y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo de implantar en todas las universidades públicas un sistema de contabilidad analítica, un sistema de contabilidad de gestión. Ese sistema de contabilidad analítica o de gestión va vinculado a un sistema integrado de información universitaria que permita a las unidades económicas de las comunidades autónomas y a los órganos rectores de las universidades tomar decisiones estratégicas en la financiación de las universidades. Por tanto, habrá que definir los indicadores, tendremos que elaborar un modelo de datos relacional, tendremos que definir el catálogo de procedimientos que dé respuesta al modelo de financiación que la comunidad y las universidades quieren. Y, en definitiva, seremos mucho más transparentes a nivel interno y a nivel de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a conocer los indicadores, porque vamos a conocer los parámetros. Y la Universidad de Burgos lo que tendrá que hacer es aprenderse las reglas de juego para que esos contratos programa vinculados a índices de valoración salgan beneficiosos para el resultado económico global de la universidad. Esto supone un esfuerzo importante. La universidad ha valorado que solo la implantación de esta herramienta común que nos permita la gestión integrada de estos datos relacionales nos va a suponer una inversión mínima de inicio de 100.000 euros para adoptar las primeras pautas hacia esa contabilidad analítica o esa contabilidad de gestión. Solo al día de hoy han sido dos comunidades autónomas las que ya han avanzado este modelo de financiación de universidades públicas. Las dos han sido, por una parte, Galicia y por otra parte Valencia. Ambas fueron en diciembre del año 2010 y ahora mismo ese gran proyecto de financiación se está desarrollando en los correspondientes reglamentos. La Junta de Castilla y León, nuestra comunidad autónoma, avanzará en este nuevo modelo a partir del mes de agosto-septiembre del 2011, con el objetivo de, si fuera posible, implantarlo para el ejercicio 2012. Este es un dato importantísimo para las universidades. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de que todas las universidades, la de Burgos, por supuesto, nos pongamos las pilas para buscar los retornos que nos den más financiación. Y esos retornos van a venir, sin duda alguna, de la mano de la cualificación de nuestra plantilla, tanto de profesorado como de personal de administración y servicios. Va a venir, sobre todo, también de la mano de nuestro subprograma de investigación. De ahí que este año, pensando en ese futuro, ya hayamos adelantado un incremento de casi 2 millones de euros, como he dicho, en este subprograma. Habrá que esperar acontecimientos, pero es una importante oportunidad para la universidad de reorientar la dirección de investigación y de docencia para conseguir esa máxima financiación. Yo creo que esto es lo más interesante de nuestro presupuesto, sin perjuicio de cuantas aclaraciones consideréis al respecto y seamos capaces de explicar.
Con este modelo de presupuesto se podría afrontar la creación de alguna titulación en caso hipotético de que la Junta lo autorizara.
Por supuesto, por supuesto. Ese es el objetivo. Sin duda alguna, este nuevo programa, los 32 programas, nos permiten hacer ajustes por cada una de las partidas que nosotros vamos a incluir dentro de ese bloque de subprogramas. Estamos haciendo una analítica de costes de cada una de las titulaciones. Tenemos que saber cuánto nos cuesta cada titulación en infraestructuras, en personal, en ordenadores, en tecnologías de información y comunicación, en profesores, para optimizar ese resultado y hacer un análisis cuantitativo del coste autofinanciable, si fuera posible, que es uno de los objetivos por la crisis y por la situación económica que estamos viviendo, para que la universidad sea capaz de implantar nuevas titulaciones realmente a coste cero. Y cuando digo a coste cero, digo es con autofinanciación, pidiendo un esfuerzo añadido que siempre estarán dispuestos a nuestros profesores y a nuestro personal de administración y servicios. Este nuevo modelo de contabilidad analítica y contabilidad de gestión nos va a permitir avanzar en esta dirección para saber cuáles son esas titulaciones que podemos abordar desde la propia financiación de la universidad.
Yo, si me permite, José Luis, hemos avanzado ya el lanzamiento de nuevos programas máster este año. Este año hemos lanzado 5 nuevos programas máster, en los cuales presupuestamos un superávit económico de unos 90.000 euros. Si quieres comentarlos, José Luis, tenemos el máster.
Que son autofinanciables, es decir, nuestros máster, en principio, nos permiten impartir 5 títulos de posgrado, 5 títulos especialistas, algunos de ellos muy especiales. El de evolución humana, entre otras cosas, es el alma mater de ese campus de excelencia que la Universidad de Burgos ha propuesto, Y decía antes el señor secretario general, el de enoturismo es la primera titulación oficial de la Universidad de Burgos que sale de Burgos Capital. Y pretendemos que ese sea un objetivo de futuro para otras poblaciones burgalesas que también se lo merecen. Si hemos sido capaces ya en el año 2011 de presupuestar 5 títulos de posgrado totalmente autofinanciados y que incluso van a mantener, o esperamos que tengan un superávit de 90.000 euros, es la primera piedra para conseguir que pueda haber titulaciones de grado en la misma consideración de autofinanciación económica.
¿Hay previsión de que a partir del ejercicio 2013 haya un superávit ya fijado?
Sí, porque indudablemente esta universidad está obligada a pagar, creo, estoy hablando de memoria, pero si unos 492.000 euros va a ser nuestro coste financiero en el año 2012, que se va a ir incrementando pues hasta el año 2017, donde rondará nuestro coste financiero próximo a 1 millón de euros. Bien es cierto que ese coste financiero está cuantificado en un préstamo a 11 millones. Y si Dios quiere, en fin, próximamente ya no serán 11 millones de euros, sino que serán solo 8,5, porque tendremos 3,5 de las tasas de la Universidad de Valladolid. Además, nuestros números de la ejecución del presupuesto del 2010 nos hace ser optimista, y aunque el año pasado, en el ejercicio 2010, como indicábamos en esta misma sala, conseguimos una autorización de la Junta para endeudarnos en 615.000 euros, no hemos hecho uso de ese endeudamiento. Y aunque no hemos hecho uso de ese endeudamiento, espero en los 2 próximos meses presentarles a ustedes un presupuesto del 2010 con superávit. Ya no solo en el 2012, que era nuestro objetivo, sino haber conseguido ese superávit en el propio ejercicio 2010. Superávit que es muy importante porque ello nos permite avanzar en esa contención de gasto corriente. Y sobre todo también porque nos ha permitido no hacer uso de ese endeudamiento de 615.000 euros que teníamos concedidos por la Junta y que se los hemos devuelto a la Consejería de Hacienda.
José Luis, si me permites, hemos tenido 2 años de carencia de pago de la amortización. Entonces, el año que viene empezamos a amortizar, y de ahí lo que decía el vicerrector de tener que generar ese superávit para abordar la amortización del principal. Otro tema importante que ha dicho es que estamos haciendo bien nuestros deberes y que creemos que vamos a ejecutar un presupuesto del 2010 francamente positivo con superávit. Y eso nos ha permitido, además de lo que dice el vicerrector, es decir, no tener que acudir a más deuda, no tener que ir a los 615.000 euros de deuda presupuestados para cubrir el presupuesto del año pasado, sino que hemos generado superávit. Eso nos ha permitido también un tema importante, que es reducir drásticamente nuestro pago a proveedores.
Muy importante, eso es determinante para la pequeña y mediana empresa burgalesa.
De tal manera que ahora estamos pagando a 30 días. Como ejemplo, les diré que hace 2 años estábamos pagando a 9 meses y el año pasado a 6. Ahora estamos pagando a 1 mes. Esto independientemente de fomentar, vamos, de intentar no cargar a las pymes de la provincia, lo que nos asegura es que no vamos a caer dentro de la nueva ley de morosidad, que es tremendamente agresiva.
Eso nos obliga también a tener un análisis económico de nuestra liquidez y de nuestro cash para conseguir que los proveedores de esta universidad cobren en esos 50 días, que es el objetivo de este equipo de gobierno.
Y
pasar
de ahí,
esos 9 meses pues a 2, ya no vamos a decir 1, pero pasarlo a 2 es muy importante, porque además lo estamos notando, ¿no? Es decir, un proveedor que sabe que va a cobrar a 9 meses, en su propio precio hay un incremento de gasto financiero, eso lo haría cualquier empresa. Esto consigue reducir indudablemente el coste general de los servicios que compra la universidad.
Y de ahí también la precaución presupuestaria que estamos teniendo en no hacer un presupuesto expansivo hasta que no tengamos la seguridad de que la financiación está.
Sí, ese es otro de los objetivos. Que podéis decir, bueno, ¿por qué habéis aprobado un presupuesto si dentro 2 meses lo vais a modificar? pues justamente por esos criterios de prudencia, ¿no? En este momento lo que tenemos, lo que sabemos que va a entrar en caja es lo que es, lo que venga en el futuro, pues haremos las modificaciones oportunas en esa dirección. Pues hay un poquito de todo. Hay un poco inversión en propia infraestructura, nuevos equipos de investigación para laboratorios y también hay una apuesta importante para becas dentro de programas de investigadores, ¿no? Dentro de esos programas de investigadores, uno de los objetivos referenciales de esta universidad es seguir apostando e incrementando nuestras líneas de posgrado para que determinados alumnos, con la finalidad de retener y atraer el talento de nuestros propios universitarios, podamos ofrecer desde la universidad unas becas contratos que permitan a ese alumno realizar una tesis doctoral a lo largo de 4 años y ponerle en disposición de conseguir un empleo cualificado en la universidad en el futuro. Indudablemente, otras partidas van a parar a programas de I+D, centrados en algunos centros multidisciplinares que anteriormente he hecho referencia. La cualificación de nuestro profesorado viene de la mano de esas becas, de esos contratos de investigación. Tenemos un importante número de profesores asociados, muy cualificados, muy entregados a la universidad, a los que esta universidad le debemos enormemente todo, casi todo, porque han hecho un esfuerzo desde el principio, desde su puesta de largo y de su constitución. Queremos seguir manteniendo a este profesor asociado, dirigiéndole hacia los máster, dirigiéndole hacia los títulos de posgrado y apostando por una cualificación de profesorado permanente en nuestros títulos de grado. Y para eso hay que incrementar nuestra investigación.
O sea, que serían las propias becas financiadas por la universidad.
Correcto.
Para que esta gente que va a hacer la tesis se quede aquí.
Nosotros le ofrecemos la posibilidad de ser doctor. A través de las direcciones de esas tesis vamos a intentar dirigir las tesis a aquellas asignaturas, a aquellas materias que realmente tenemos un déficit de formación permanente, de formación de profesorado a tiempo completo, para conseguir ese vivero de profesores del futuro. Sí, efectivamente. Pero eso va por otra parte, es decir, lo que es la infraestructura de obra, eso va por otra vía, no tiene nada que ver con nuestro subprograma de investigación.
No, ya, pero como comentabas que tenéis que aprobar una modificación del presupuesto precisamente para esos centros.
No, para esos centros. FEDER nos paga la obra, pero a esos centros hay que equiparles. Claro, y ese equipamiento científico. Ese equipamiento científico sale de nuestro capítulo de inversiones. Capítulo de inversiones que tenemos congelados todas las universidades, tenemos congelado el capítulo de inversiones de los años 2007 al 2011. Lo que ha hecho este equipo económico ha sido negociar con la Junta para que nos descongelen parcialmente ese capítulo antes de que llegue el 2012.
O sea, estar equipamiento.
Claro.
Para...